Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 26 de junio. Es un día en el que nos anuncian los del tiempo que vamos a tener una temperatura muy similar a la de ayer, aunque con un par de grados menos, se agradece. Eso sí, la semana que viene ya les aviso que viene más calor. De momento, en el día de hoy, un par de grados menos, la máxima estará por encima de los 30 grados. Y el domingo, como les decía hace un momento, volveremos a notar más calor, viene otra ola de calor a partir del próximo domingo. Ahora mismo, y no está nada mal, tenemos 22 grados en Madrid capital, 21 en la zona sur de la región y 16 en la sierra, donde han amanecido un poquito más frescos. Pero, como ven, en casi toda la Comunidad de Madrid, temperaturas por encima de los 20 grados, nos espera un día muy parecido al de ayer, un poquito menos, pero un poquito menos nada más. Si es usuario de Metro de Madrid, debe tener en cuenta que hoy reabre la estación del Hospital de Henares en la línea 7B, tras haber finalizado los trabajos de seguridad ejecutados en los últimos 4 meses, que han contado con una inversión de cerca de 300.000 euros. Pero si lo suyo es la bicicleta, para moverse por Madrid, sepa que hoy el alcalde Martínez Almeida inaugura la primera estación de Bicimaz, que pone en marcha en el distrito de Carabanchel. Este viernes tenemos segunda entrega de la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid. Sabemos cómo valoran los madrileños la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno de España. Casi la mitad suspende esa gestión, un 48,4%, frente a un 40,5% que cree que el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho bien o muy bien. También se valora la actuación que frente al virus se ha realizado la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, el 43,7% dice que su gestión es mala frente al 42,8% que le da un aprobado. Con el alcalde José Martínez Almeida hay otras diferencias. En su caso, el 66,5% responde que el alcalde lo ha hecho bien o muy bien y el 20% cree que su gestión ha sido mala. Son datos, como le digo, de la encuesta que estamos contando en estas últimas horas en Telemadrid y Onda Madrid, encuesta de Sigma 2. La Asamblea de Madrid ha rechazado la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por la gestión del coronavirus y lo ocurrido en las residencias de Madrid. Pero con ser esto destacado, nos quedamos con que ayer se volvió a escenificar la grieta que viven los socios del PP y Ciudadanos, la fractura y las relaciones entre Ruiz Escudero y Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales. Cuando la Cámara rechaza la iniciativa de Podemos, con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox, una decena de diputados populares se levanta en aplausos, mientras que los de Ciudadanos permanecen quietos en sus escaños. Alberto Reyero, de Ciudadanos, no se levanta como hacen el resto de consejeros presentes en la Cámara, ni aplaude. Poco antes había dejado muy claro de quién piensa es toda la responsabilidad, aunque él tenía la competencia, de lo ocurrido en las residencias.
Esta petición se ha hecho por tierra, mar o aire en cualquier reunión que hemos tenido y en la que he participado en Políticas Sociales. Y le puedo garantizar que yo no me he quitado de en medio, que yo sigo pensando que la responsabilidad de Políticas Sociales y de las residencias está aquí.
Esta mañana le preguntaremos al otro consejero, al consejero Ruiz Escudero de Sanidad, que va a estar con nosotros en Buenos Días Madrid, cómo vivió la jornada de ayer y otras cuestiones de la actualidad, como por ejemplo, hay que quedarse con algún dato más. Un estudio del Gremio Marañón, con 13 residencias de su área de influencia, un 70% de los residentes tiene anticuerpos. El Consejo de Ministros de hoy va a dar luz verde a las nuevas condiciones de los ERTE, después de que ayer Gobierno y agentes sociales lograran cerrar un acuerdo. Es una palabra que se repite mucho en la crónica de este día, la del acuerdo, ¿sí? Acuerdo para prorrogarlos hasta el 30 de septiembre. Hasta ese día, las empresas que tengan empleados acogidos a expedientes temporales de regulación de empleo no podrán repartir dividendos, pero además tienen prohibido contratar o subcontratar y pedir la realización de horas extras a sus empleados. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que es un acuerdo equilibrado.
Es el segundo acuerdo social por el empleo, en unos momentos de crisis y quizás en los peores momentos de la historia de nuestro país. Una vez más, los agentes sociales nos dan ejemplo. El diálogo social, una vez más, asume lo mejor de nuestro pueblo y tiende la mano.
La prórroga de 3 meses entrará en vigor el 1 de julio. Es un pacto que amplía las causas de fuerza mayor a empresas que no hayan vuelto a la normalidad y tengan que parar por un rebrote. Habrá una prórroga hasta septiembre, ya veremos si después sigue la negociación, como por ejemplo pretenden los empresarios, hasta diciembre. No es el único pacto económico acuerdo que se ha alcanzado en estas últimas horas. Hay uno relativo a los autónomos que ha cerrado el Ministerio de Seguridad Social y las asociaciones del sector para que los autónomos vean prorrogada la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá también del 30 de junio, que es cuando cumple la vigencia el acuerdo inicial. Elena Rivas.
La gran novedad es que se crea una ayuda para los autónomos de temporada que se habían quedado fuera porque no estaban dados de alta en la Seguridad Social cuando se decretó el estado de alarma. Para los que han estado percibiendo la ayuda hasta ahora, se prorroga hasta el 30 de septiembre, aunque van a cobrar menos. Lo ha explicado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Se extenderá la exoneración del 100% al mes de julio, será del 50% en el mes de agosto y del 25% en el mes de septiembre.
Las tres organizaciones de autónomos se han mostrado satisfechas con el acuerdo. Escuchamos a María José Landaburu, Eduardo Abad y Lorenzo Amor.
Yo creo que esto es un punto de partida, un magnífico punto de partida.
Hoy podamos decir que se esfuman literalmente las incertidumbres de miles de autónomas y autónomos.
Creo que era necesario para todos, para los autónomos, pero también para la confianza en el país que llegáramos a este acuerdo.
Desde marzo se han destinado 2.500 millones de euros a sufragar estas ayudas.
Hay otra cuestión en la crónica económica de la jornada. Los empresarios han hecho un decálogo que ha puesto fin a la cumbre que ha hecho la COE. Estas jornadas desarrolladas con presencia de todos los sectores empresariales de nuestro país han hecho un plan en el que plantean algunas cuestiones de futuro al gobierno, como por ejemplo que se aborde una rebaja de impuestos. Lo pone de manifiesto en esa cumbre de los últimos 9 días de la COE para llevar a cabo la reconstrucción económica y social del país. De lo que no han hablado los empresarios, al menos públicamente, es de las condiciones en las que los trabajadores podrán teletrabajar desde su casa. El País cuenta hoy que el gobierno ya tiene listo el anteproyecto de ley del teletrabajo, detalla que serán las empresas las que pagarán en su totalidad los gastos en los que incurra el trabajador que fiche desde casa, tanto los directos como los indirectos. Además, el empleado tendrá derecho a un horario flexible, siempre que esté pactado con la empresa y respete la normativa sobre tiempo de trabajo. De momento, todo esto es un esbozo, aunque los agentes sociales ya estudian el texto que les ha enviado el gobierno. Entre las noticias de lo económico de la jornada, anoten el Banco de España, que vaticina que la caída de la economía española será de cerca del 20% en el segundo trimestre. Además, hoy vamos a conocer, lo va a publicar el Instituto Nacional de Estadística, el dato del comercio minorista en el mes de mayo, mes en el que buena parte del comercio estaba prácticamente cerrado, aunque algunos de ellos comenzaron a hacerlo tras el confinamiento. A todo esto se une lo que ya contábamos ayer, la candidatura de Nadia Calviño, que tendrá rivales para la presidencia del Eurogrupo del Consejo de Ministros de Economía de la Zona Euro, Flor Carazo.
Nadia Calviño competirá por la presidencia del Eurogrupo con el titular de finanzas de Luxemburgo, Pierre Grameña, y el de Irlanda, Pascal Donahoe. La presidenta, en su carta de presentación de la candidatura, ha prometido trabajar con todos para generar unidad. Pedro Sánchez, en Twitter, ha asegurado que es un honor que pueda ocupar ese cargo. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, considera que es un puesto relevante para España.
Su momento es crucial porque sabe perfectamente, además, que no todos los países, o mejor dicho, los gobiernos de distintos países, pues no tienen la misma visión. Encima, comparte también tareas de gobierno, de responsabilidad. Es evidente la significación que eso entraña.
Calviño cuenta con el respaldo del PP, Ciudadanos y Vox. Pablo Casado, líder popular.
Que vamos a apoyar la representación institucional del gobierno de España en las instituciones europeas, como siempre hemos hecho.
La vicepresidenta tiene la baza de su experiencia en la Comisión Europea, donde trabajó 12 años, 4 como directora general de presupuesto, y se ha sabido ganar el respeto de sus homólogos europeos, su principal escollo, los países del norte de Europa. Si es elegida, sería la primera española y la primera mujer en liderar el Eurogrupo. Necesitará el apoyo de 10 estados de la eurozona. La elección tendrá lugar el 9 de julio.
Otro acuerdo de contar esta mañana en la votación del decreto de las nuevas normas, del decreto que ha sustituido al decreto de alarma, y lo hacía por mayoría absoluta, con los votos a favor del PSOE y del Partido Popular, además de Podemos, Ciudadanos y el PNV. En contra, el independentismo catalán en bloque, Bildu y el partido Vox, como nos cuenta Noelia Ontoria.
El Partido Popular se separa de Vox, pero no de la crítica al gobierno, y aunque daba su respaldo al decreto, Ana Pastor cuestionaba la estrategia de sanidad frente a la pandemia.
Lo que ha sobrado en esta crisis es propaganda. Cada vez que escucho que salimos más fuertes, se me pone el vello de punta.
El apoyo del PP y el nuevo respaldo de Ciudadanos traía el divorcio de la ecuación de Bildu y Esquerra, con Gabriel Rufián cuestionando las compañías del Ejecutivo de coalición.
Que la presencia de un bloque de la derecha deslegitima ese gobierno tan de izquierda.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, se preguntaba por las razones de la negativa de los independentistas.
Si Ciudadanos está en el acuerdo, prefiero la enfermedad, el contagio y la muerte. Les falta gritar ¡viva la muerte!
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, llamaba desde la tribuna la responsabilidad de políticos y ciudadanos en esta nueva etapa.
No podemos tirar por la borda lo que hemos conseguido entre todos ante la mayor emergencia sanitaria.
El decreto de nueva normalidad se tramitará como proyecto de ley para incorporar las iniciativas del resto de los grupos parlamentarios.
En cuanto a los rebrotes, el Ministerio de Sanidad ha informado de 157 nuevos casos en las últimas 24 horas, concentrados en Madrid, Aragón y Andalucía. Hay 18 brotes activos, con Huesca y Málaga contabilizando 300 de casos, entre ellos 90 en el centro de acogida de inmigrantes de Málaga, Marta Zúñiga.
El doctor Fernando Simón ve una buena noticia hablar de brotes y no de transmisión comunitaria. Demuestra, dice el epidemiólogo, que España está yendo bien en la evolución de la pandemia.
El que estemos hablando de brotes y no de transmisión comunitaria implica que estamos bien. Somos capaces de identificarlos, definirlos y asegurarnos que una gran parte de los casos que tenemos ahora sabemos de dónde provienen y podemos identificar sus contactos. Es cierto que se nos puede escapar alguno. Esperemos que no se nos escapen como se nos escapaban al principio.
El riesgo ahora está precisamente en si con la apertura de fronteras empiezan a entrar más casos importados que no sean detectados a tiempo y generen transmisión comunitaria.
Tenemos el ejemplo de China, que con controles súper férreos, muy potentes a nivel de fronteras, ha tenido un brote en Pekín importante, que está probablemente asociado a la importación de casos. Tenemos problemas en otros países que han tenido repuntes importantes, en algunos casos debidos a la reducción de las medidas de control, que no habían conseguido controlar la transmisión local, pero en otros a la introducción de casos importados. Y esto, yo creo que sería un poco inocente pensar que nosotros estamos protegidos contra esto.
Al responsable de alertas y emergencias sanitarias le preocupan dos brotes en especial, el de Málaga y Aragón.
Entre los brotes en el extranjero destaca el de Lisboa, en la capital de Portugal. Ha impuesto el recogimiento, confinamiento domiciliario en 19 áreas de la periferia de la ciudad, especialmente afectada por diversos brotes. Y en Gran Bretaña los rebrotes también van a ser protagonistas, sobre todo si tenemos en cuenta las imágenes que se han mostrado hoy de las playas del sur del país, en la zona de Bournemouth, abarrotadas de bañistas en el Benidorm de Inglaterra en sus mejores tiempos. Lo que ocurre es que no tenemos que olvidar que muchos de estos británicos van a venir a España de vacaciones, van a entrar por los aeropuertos, por ejemplo el de Barajas. El gobierno de la Comunidad de Madrid insiste en que se tomen medidas más estrictas para detectar contagios. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, decía ayer en la Asamblea que hoy por hoy Barajas es un coladero en el que tan solo en un mes se han detectado 32 personas contagiadas.
El 11 de mayo, que es cuando Sanidad actualizó el sistema de vigilancia epidemiológica, el 11 de junio, Madrid ha detectado 32 positivos de personas que han llegado a Barajas de zonas de riesgo, de las cuales 5 incluso han tenido que ser hospitalizadas. Y llevamos más de un mes en todas las reuniones solicitando al Gobierno sentarnos para juntos establecer protocolos, porque la única manera, yo no puedo perseguir a los turistas para que se metan en un hospital.
En relación con el coronavirus, hay que tener en cuenta un nombre, Veklury. Es un fármaco en cuya composición se encuentra el Remdesivir y su comercialización ha sido autorizada por la Agencia Europea del Medicamento para el Tratamiento del Coronavirus en adultos y adolescentes de más de 12 años con neumonía. La actualidad de esta jornada que estamos contando esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, nos lleva también a Cataluña. El Tribunal Supremo ha recibido la autorización del Congreso para investigar a la portavoz parlamentaria de Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, Laura Borràs, por 4 delitos de corrupción en su gestión en la institución de las letras catalanas. Ha sido posible porque Podemos ha rectificado y apoya esa investigación. Borràs ve cómo el independentismo le deja sola. También tenemos nuevos datos relativos a Jordi Pujol, al que fuera presidente de la Generalitat. Según publica Voz Populi, un testigo protegido ha alertado a la Audiencia Nacional de que los Pujol esconden todavía hoy en Nueva Zelanda más de 100 millones de euros al margen de la hacienda española. Además, asegura que hay cajas de seguridad en Suiza, Portugal y España con oro, plata y mucho dinero. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, una noticia del tiempo. Ainhoa González, Telemadrid.
Viernes sin sorpresas en nuestra comunidad. Una jornada tranquila con el sol como protagonista, con nubes altas. Irán colándose desde el oeste de la comunidad y podrían ser algo más protagonistas en el entorno de la sierra. Pero en general vamos a tener, lo que decimos, una situación muy, muy estable. Y en cuanto a las temperaturas, un ligero descenso respecto a las máximas de ayer, pero 1 o 2 grados. Vamos a seguir sintiendo esos valores cálidos por encima de los 30 grados. Y adelantamos ya que durante el fin de semana vamos a seguir con ambiente estable, con mucho sol y con unas temperaturas que el sábado no experimentarán grandes cambios, pero el domingo empezarán a subir y nos espera una despedida de semana más calurosa que en esta jornada de viernes. Lo único que hoy nos va a servir para refrescarnos un poco va a ser el viento de componente oeste, que por momentos se dejará sentir un poco más.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Despierta el viernes con circulación ya a esta hora en aumento. Destacamos intensa la A4 en Valdemoro, en sentido de la capital madrileña, pero por el momento sin llegar a retenciones ni incidencias. Recuerden, al volante, cero distracciones y de cara al fin de semana, como siempre, cero alcohol y cero drogas.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7:15.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Los datos de Sigma 2 de la nueva entrega de Madrid Data muestran la división de los madrileños con la gestión del Ejecutivo de Díaz Ayuso, pues mientras un 42,8 la considera buena o muy buena, el 43,7 la califica de mala o muy mala. Un 10% de los madrileños opina que no ha sido ni buena ni mala. Diferente situación en el Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez Almeida recibe el apoyo del 66% de los ciudadanos que califican su gestión de buena o muy buena, por un 20,6 que la califican de mala o muy mala. Y en relación a la gestión de las residencias, la mitad de los encuestados apuestan por la creación de un plan de refuerzo sanitario para medicalizar las residencias por delante de mejorar la coordinación entre gobierno central y autonómicos o por dotar de mayores recursos económicos a estos centros. La crisis, la del COVID-19, según los datos de la Consejería de Sanidad, ha dejado 5 nuevos fallecidos en la región, 3 más que ayer. Los nuevos contagiados son 34,14 menos que en las últimas 24 horas, pero la cifra total ya supera los 73.000. Los datos del Ministerio difieren una jornada más. Según el departamento de Salvador Illa, Madrid registra un único fallecido en la última semana y 39 nuevos contagios, 11 menos que ayer. Nos vamos ahora a la Asamblea de Madrid, donde la gestión de las residencias centró el debate de reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La propuesta fue rechazada con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos. La crónica es de Pepe Frutos.
El consejero de Sanidad se salvó de ser reprobado por la Asamblea, pero soportó un intenso debate centrado en los protocolos de no derivación a hospitales de ancianos de residencias. Paloma García Villa, Unidas Podemos, Pilar Sánchez Acera, PSOE, Mónica García, Más Madrid.
Y esta denegación de atención sanitaria ha sido una decisión política de este gobierno. Y eso, señorías, se llama eugenesia.
Al igual que el señor Reyero, que hoy entiendo que no esté aquí, pues creemos, como el señor Reyero, que esos protocolos eran cuando menos poco éticos.
Por el respeto a la memoria de los que ya no están, por la dignidad de los profesionales que nos hemos dejado a la piel y por la altura política, señor Ruiz Escudero, váyase.
Defensa de PP y Ciudadanos con argumentos similares. Los protocolos son instrucciones profesionales y no órdenes políticas. Eduardo Raboso, PP, Enrique Veloso, Ciudadanos.
Los protocolos los hacemos los sanitarios, los validamos los sanitarios y los atendemos los sanitarios.
Las valoraciones individuales y derivaciones que se han tomado de forma personalizada a través de un geriatra de enlace y con un equipo que decidía qué tipo de asistencia era la más conveniente.
Y Vox justificó su voto en contra de la reprobación en que antes de nada debe de trabajar la comisión de investigación. Gádor Joyaverde.
Nosotros pedimos una comisión de investigación sin condenar a nadie a priori.
La comisión se constituirá en julio, pero empezará a trabajar en septiembre.
Y la Consejería de Políticas Sociales ha reducido de 44 a 27 las residencias en las que se prohíben las visitas de familiares, al entender que en estos centros se cumplen los requisitos establecidos en el protocolo. Y una prueba más del impacto del COVID-19 en las residencias es el estudio del Gregorio Marañón en las 13 residencias de su área de influencia. Se ha evaluado más de 2.500 personas mediante PCR y test de anticuerpos y se ha determinado que un 70% de los residentes y un 30% de su personal presentan esos anticuerpos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Se trata de un estudio pionero en Europa, cuyo objetivo será poder identificar los cambios de prevalencia de la infección de manera que se puedan adaptar a las medidas necesarias de nuevos brotes por COVID-19.
Un Gregorio Marañón que hoy va a vivir la segunda jornada de paros parciales de su servicio de limpieza por la externalización del mismo. Serán paros de 3 horas por turno, que en caso de no haber acuerdo se convertirán en paros de 24 horas entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. Adela es una de las trabajadoras afectadas.
En la empresa privada les van a bajar el sueldo el 20%. Si ya tenían un sueldo bastante bajo, pues se van a quedar fatal. Y además que ponen menos personal y entonces la calidad del servicio nunca puede ser la misma. Que ahora lo hagan así, sentimos que nos han mentido y que nos han traicionado.
Y contamos también el revés judicial para el Ayuntamiento de Madrid por el desalojo de la ingobernable Ángeles Martín.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determina que el Ayuntamiento de la capital no estaba legitimado ni para iniciar el proceso ni para ejecutar el desalojo del edificio al no ser poseedor del inmueble por el acuerdo de cesión con la Fundación Ambast, que sería la entidad legitimada para pedir un desalojo que se llevó a cabo en noviembre de 2019. El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende su decisión.
Recurriremos en su caso esta resolución si entendemos que no se ajusta a derecho, pero creo que los madrileños pueden estar muy contentos porque aquellos que ocuparon ilegalmente un edificio ya no están ocupando ese edificio, pero no digo, no deja de ser una paradoja que se agarren al Estado de Derecho a aquellos que usurparon un edificio que les pertenece a todos los madrileños durante más de 2 años.
Un alcalde, José Luis Martínez Almeida, que busca reabrir el rastro de Madrid el próximo 12 de julio, si bien el espacio que ocupa el popular mercadillo de los domingos dificulta la adopción de medidas de seguridad.
Nosotros trabajamos en el escenario del 12 de julio. No podemos decir en este momento cuáles son las condiciones, queremos establecerlo con ellos, pero sí estamos trabajando en un horizonte temporal como el que se indica para poder abrir el rastro.
Y Metro de Madrid va a indemnizar con 190.000 euros a la viuda de Julián Martín, el primer trabajador fallecido por amianto. Ángel Garrido, consejero de Transportes, afirma en un correo electrónico remitido a El País que busca un nuevo paradigma para que los afectados no se sientan abandonados y evitar así la dilación de los procesos en los tribunales. En la crónica de sucesos destacamos la operación policial que liberó a 61 inmigrantes que vivían hacinados en trasteros y sótanos de Carabanchel y Vallecas.
Hay 6 detenidos acusados de distintos delitos, entre ellos el de promover la inmigración ilegal. Un portavoz de policía nos detalla las condiciones infrahumanas en las que vivían.
Los trasteros se encontraban en un sótano húmedo, sin ventanas ni ventilación, en los que, por testimonios de sus habitantes, había ratas, cucarachas y chinches. Contaban únicamente con un baño por cada 10 habitaciones y 2 cocinas para todos, donde se les permitía cocinar por turnos solo una vez al día. Además, dormían en colchones que habían sido recogidos de la basura. Todos ellos eran vigilados por un sistema de cámaras que controlaba la entrada a los habitáculos y que eran manejadas remotamente con el móvil de uno de los detenidos.
Pagaban 250 euros al mes y se demoraban en el pago, incluso les agredían físicamente.
7:22, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, respaldo al consejero de Sanidad. La izquierda no logra reprobar a Ruiz Escudero por la gestión de la pandemia. El 70% de los ancianos que viven en residencias tiene anticuerpos. El PP pide reprobar a Franco por dejación de funciones. El control del aforo en las calles del centro complica la vuelta del rastro. ABC, el consejero de Sanidad salva la reprobación con el apoyo de Reyero. Madrid hará un estudio serológico a 70.000 personas en residencias. La red de trasteros patera hacinó a más de 60 inmigrantes entre ratas y chinches. La Mela pide al juez que paralice las obras de la Torre Colón. El País, Reyero, comillas, la responsabilidad de las residencias está en esta comunidad. El PP reclama la reprobación del delegado del gobierno. El 70% de los mayores que viven en 13 residencias presenta anticuerpos. Barajas ha sido la puerta de entrada de 32 positivos en 31 días. La Razón, Ayuso contraataca al gobierno de Sánchez. Guerra de reprobaciones. El voto secreto no logra reprobar a Ruiz Escudero. Madrid ejercerá todos los caminos legales si Hacienda no libera el superávit. Vuelta al cole con 25 alumnos por aula en educación primaria. 20 minutos. PP y Ciudadanos salvan al consejero de Sanidad y firman la paz en Madrid. Madrid Diario, hasta un 70% de sero prevalencia en los ancianos de 13 residencias. Y Crónica de Madrid, el temor a Barajas. Detectados 32 positivos en un mes, 5 fueron hospitalizados.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, Deportes.
Hola, buenos días. Hoy arranca la jornada 32 de Liga en Primera con un partido adelantado, el Sevilla-Valladolid. Los nuestros entrarán en juego durante el fin de semana. Mañana con dos partidos, Atlético de Madrid a la vez. Felipe ya se entrena, pero no forzará. Y Osasuna-Leganés, tras la última victoria del Celta, ahora el equipo que marca la salvación para los pepineros es el Eibar. El domingo, Español-Real Madrid, nuevo pulso por la cabeza de la Liga con el Barça, que visita mañana al Celta. Modric y Mendy son bajas por sanción, volverá al 11 Casemiro. Y el lunes cerrará la jornada el Getafe recibiendo a la Real Sociedad en un duelo directo por Europa. Cuando sí hubo participación madrileña fue anoche en la jornada 35 en Segunda División. Jugaron los tres equipos de las siete estrellas, los tres con aspiraciones de meterse en los puestos de playoff de ascenso. Jaime Fresno, buenos días.
Buenos días, Rodrigo. La jornada se ha saldado sin derrotas madrileñas. Lo más destacado, la victoria del Alcorcón 0-1 en los Juegos del Mediterráneo ante el Almería con un gol de Ernesto que sitúa a los de Fran Fernández con 48 puntos en la tabla, solo dos de la situación de ascenso que marca el Elche. Y a solo uno de esa zona se queda el Rayo Vallecano, que no pasó del empate a uno ante el Sporting de Gijón. El tanto rayista lo hizo Yassin Kasmi con 49 puntos. Los del Rayo se quedan a un punto de su objetivo. Y cerraba la noche el Fuenlabrada, que extrajo un valioso punto del Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, 0-0 con 46 puntos. Los de José Ramón Sandoval están cada vez más cerca de la salvación.
Baloncesto. Esta tarde trataremos de contar en el partido de la Onda a través del dial 106 la carambola que necesita el Real Madrid para seguir vivo en la lucha por el título. Enviado especial a Valencia, Carlos Sánchez Blas, buenos días.
Buenos días. Este viernes terminará con profunda tristeza o con un milagro para las huestes madridistas. No hay término medio porque o queda eliminado o finaliza primero de grupo y se clasifica para las semifinales del torneo doméstico. Para ello necesita una cábala su victoria frente al Zaragoza, unida a un triunfo del Gran Canaria frente al Valencia, el conjunto canario que también se está jugando el pase a las semifinales del torneo doméstico. Real Madrid ha ganado 4 de las últimas 5 ligas, vive una situación límite en este viernes aquí en Valencia porque no ha quedado fuera de las semifinales desde hace 12 años. No hay término medio, o queda primero y se enfrenta al Baskonia el próximo domingo, o cae eliminado de la Liga CB 2019-2020.
Gracias, Blas. Y ayer en el partido de la Una hablábamos con el argentino Gaby Deck, que hace un llamamiento al optimismo en el Real Madrid.
Falta el partido de mañana y, como decía, hay muchísimas chances todavía de poder estar, así que uno se concentra en mañana, en tratar de estar bien, de recuperar el físico para pensar en mañana solamente. Las opciones están todas abiertas, ¿no? Hay muchísimas posibilidades. Obviamente nosotros también trataremos de hacer un buen juego, de poder estar bien, como decía anteriormente, y ojalá que se den los resultados.
Y acabamos con un recordatorio de Fútbol Sala. Mañana a las 12:30 el Inter Movistar jugará las semifinales de la Liga a partido único contra el Palma Futsal. La otra semifinal la disputarán el Levante y el Valdepeñas.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2 y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana contando la actualidad en Buenos días, Madrid, al comienzo de este viernes 26 de junio, dice los del tiempo que va a hacer un poquito menos de calor. Por supuesto, temperaturas superiores a los 30 grados, da un respiro el calor en las próximas 48 horas, pero vuelve otra ola. Vuelven a subir las temperaturas a partir del domingo. Sepan, si usan el Metro de Madrid, que se reabre la estación de Hospital de Henares, la línea 7B, tras las obras de trabajos, los trabajos realizados, los trabajos de seguridad ejecutados en los últimos 4 meses, y que hoy el alcalde de Madrid inaugura una estación de Bicimaz, bicicletas, que se pone en marcha en el distrito de Carabanchel. Son dos noticias de la movilidad hoy en Madrid. Al comienzo de esta jornada también estamos resaltando la segunda entrega de la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid. Comenzábamos a contar ayer que de celebrarse hoy las elecciones las ganaría el Partido Popular de Díaz Ayuso, aunque podría repetirse la actual combinación de gobierno. Bien, es cierto que se podían dar otras combinaciones pasando por Ciudadanos. Sabemos cómo valoran los madrileños la gestión de la crisis del coronavirus por parte del gobierno de España. Un 48,4% la suspende frente a un 40,5% que dice que lo ha hecho bien o muy bien el gobierno de Pedro Sánchez. También se valora la actuación de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. En el caso de la Comunidad de Madrid, se dice que la gestión es mala un 43% y buena casi también un 43%. Con el alcalde Martínez Almeida la diferencia es evidente. El 66,5% de los encuestados responde que lo ha hecho bien o muy bien y el 20% que lo ha hecho mal. La Asamblea de Madrid rechazaba ayer la reprobación planteada por Podemos, que apoyó Más Madrid y el PSOE, del consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero por la gestión del coronavirus, y lo ocurrió en las residencias de Madrid. Votaron en contra el Partido Popular, Ciudadanos, sin excepciones, y Vox. Enseguida lo iremos contando en el tiempo de la crónica de Madrid. Preguntaremos también esta mañana al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, que nos va a acompañar en Buenos Días Madrid, por la cuestión de las residencias y algunos datos relevantes a propósito de lo que está ocurriendo en Barajas, la entrada de turistas por Barajas, y también un estudio de Gregorio Marañón con datos de 13 residencias del área de influencia de este gran hospital de Madrid. Un 70% de los residentes tiene anticuerpos. Por lo demás, la palabra clave en esta mañana es acuerdo. Hay varios acuerdos. Para empezar, la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre, aprobada por el Gobierno y los agentes sociales en una reunión final que se produjo ayer en la sede del Ministerio de Empleo, con la asistencia de dos ministros, los ministros de Trabajo y la ministra de Trabajo y el ministro de Seguridad Social. Prórroga de 3 meses de los ERTE, que sin duda da un respiro al empleo durante este verano, la campaña de verano, hasta el 30 de septiembre. Gobierno y agentes sociales lo que han pactado es ampliar la causa de fuerza mayor a empresas que no hayan vuelto a la normalidad, por ejemplo, las empresas afectadas por el turismo, que no tienen actividad o su actividad está reducida y que tengan que parar por un rebrote. Ya tienen en cuenta esta prórroga y es relevante que se pueden acoger a un ERTE empresas que les afecte que haya un rebrote y, por ejemplo, pueda producirse un confinamiento parcial. Todo eso está contemplado en el nuevo acuerdo que, como les digo, lo prorroga hasta el 30 de septiembre. Ha habido muchas dificultades en la negociación. De hecho, incluso había propuestas conjuntas de gobierno sindicatos de empresarios y sindicatos frente a lo que decía el gobierno. La discusión ha estado en cuánto ponía el gobierno y cuánto ponía la empresa para pagar las cuotas de la Seguridad Social. Hay otro acuerdo relativo a los autónomos que ha cerrado el Ministerio de Seguridad Social y las asociaciones del sector, que también prorroga, más allá del 30 de junio, que estos trabajadores autónomos vean prorrogada la prestación extraordinaria por cese de actividad. Cuenta hoy El País el anteproyecto de ley del teletrabajo. Detalla que serán las empresas las que pagarán en la totalidad los gastos en los que el trabajador que fiche desde casa, tanto los directos como los indirectos. Es un anteproyecto que tienen que discutir también los agentes sociales a los que se le ha enviado el texto del gobierno. Otro acuerdo, hoy va de acuerdos, ¿eh? El Partido Popular de acuerdo con el PSOE, y es noticia, ha votado sí, vuelve al sí el Partido Popular. De los 6 decretos de alarma, los 3 primeros votó que sí, en el cuarto se abstuvo, en el quinto y el sexto votó que no. Pues en este decreto que sustituye al decreto de alarma ha votado que sí. Están ahí todas las normas, las nuevas normas de funcionamiento una vez que se ha terminado la alarma, empezando por la mascarilla y otro tipo de cuestiones que afectan al sistema sanitario, al refuerzo de la atención primaria, por ejemplo. Votaron a favor el PSOE y Podemos, el Gobierno, Ciudadanos, el PNV y el Partido Popular. Y en contra todo el independentismo catalán, el partido de Otegi y Vox votaron en contra. En cuanto al virus, el Ministerio de Sanidad ha informado de 157 nuevos casos en las últimas 24 horas, concentrados en Madrid, Aragón y Andalucía. Hay 17 rebrotes, que dicen, especialmente en Huesca y Málaga. En Málaga, 90 personas contagiadas en el centro de acogida de inmigrantes. Esa es una de las noticias destacadas de este día. Insiste la Comunidad de Madrid en que hay que reforzar las medidas en el aeropuerto de Barajas. La presidenta regional decía ayer en la Asamblea que hoy por hoy Barajas es un coladero en el que en un mes, por ejemplo, se han detectado 32 personas contagiadas. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de viernes 26 de junio en Onda Madrid. Otras noticias con Ángeles Martín.
Hoy comienza un día del orgullo de balcones e internet para sortear el coronavirus. El lema, sororidad y feminismo para transformar mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción por las vulnerables. Además, también hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firma un convenio de colaboración con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para reforzar la cooperación entre estas tres administraciones en aspectos como la extinción de incendios. Díaz Ayuso presentó el martes el Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, el Plan Infoma, que estará activado hasta el 30 de septiembre con un presupuesto de 38,4 millones de euros, 200.000 euros más que el año pasado. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado del delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, inaugura este viernes la primera estación de Bicimat en el distrito de Carabanchel. Recordamos, los usuarios de estas bicis deben llevar guantes. Al filo de las 11 menos cuarto de la noche, Madrid Río acogerá una coreografía de drones de 8 minutos de duración como homenaje a las víctimas del coronavirus y a los profesionales que han estado en primera línea durante la pandemia. Un baile de 40 drones que lanzarán un mensaje de ánimo, esperanza y agradecimiento. Y acabamos con la previsión del tiempo para el día de hoy, que nos deja cielos poco nubosos y temperaturas máximas en ligero descenso, que en ningún caso van a superar los 32 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. La Agencia Europea del Medicamento dio ayer su aprobación condicional al Remdesivir para que se comercialice en Europa y se use para los casos más graves de coronavirus. El fármaco se venderá con el nombre de Veklury en Europa y podrá suministrarse a pacientes mayores de 12 años con problemas respiratorios y neumonía. La autorización condicional por parte de la Agencia Europea para vender un fármaco significa que este puede comercializarse con algo menos de datos disponibles y antes del tiempo habitual. Remdesivir es un antiviral que ralentiza la producción de nuevas partículas de virus y como resultado una infección se desarrolla con menos rapidez y los pacientes graves se recuperan una media de 4 días antes de lo habitual. Aunque la última decisión está en manos de la Comisión Europea, que es quien debe dar luz verde a este medicamento, el Remdesivir será el primer fármaco que pasa a la evaluación de la agencia médica con sede en Ámsterdam y en un periodo excepcionalmente corto.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Se cumple un mes desde la muerte de George Floyd, que llevó a una ola de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial. Y en el Congreso, demócratas y republicanos no encuentran consenso para una reforma policial. La oposición considera que la propuesta del partido gobernante se queda corta y los republicanos se oponen a eliminar la semi-inmunidad que tienen las fuerzas del orden ante la justicia, como piden los demócratas. Aunque las protestas se han calmado, estas se han convertido ahora en un movimiento que aboga por derrumbar los monumentos que representan personajes de la historia estadounidense que apoyaron la esclavitud. El presidente ha condenado los hechos y pidió condenas de hasta 10 años de cárcel, algo que busca apoyar con un decreto que facilite aplicar esta pena de manera retroactiva a quienes ya han sido detenidos en este tipo de actos. De momento, se han desplegado unos 400 militares en la capital para proteger este y otros monumentos. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo para saber cómo amanecen los periódicos en España. Antes en Onda Madrid, El Enfoque. El Enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Me disponía a hablarles del hallazgo de un nuevo sistema planetario con al menos dos supertierras a 11 años luz de la Tierra, sobre todo porque la distancia a la que está la estrella permitiría estudiar las atmósferas de sus planetas en busca de señales de vida, asunto este que a quien les habla le resulta fascinante. Pero hete aquí que en ese momento el cronista vio señales de vida en un planeta no tan lejano, de hecho está en el centro de Madrid, señales de vida en el Congreso de los Diputados, porque por fin el Gobierno y el PP, Sánchez y Casado, deciden votar juntos algo: el decreto de eso que llaman la nueva normalidad. Es verdad que la Cámara tiene vida de forma intermitente y que lo que ayer fue acuerdo mañana es crispación, tensión, bronca. Pero vale la pena señalar tan insólito acontecimiento en este momento. Y dos apuntes. Tras este movimiento está la mano inequívoca de Ana Pastor, o sea, el PP más pragmático, centrado y dialogante. ¿Cayetana Álvarez de Toledo lo hubiera hecho? Ahí dejo la pregunta. Y dos, votaron en contra Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, los de Torra y Vox. Semejante coincidencia, como dicen en México, amerita una fotografía, aunque sea en blanco y negro.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa al comienzo del viernes 26 de junio. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
El Mundo: Podemos supo en 2016 que el caso Dina no era un montaje policial. Iglesias se presentó ante el juez 3 años después como víctima de la policía patriótica. La imagen de portada es para los Reyes paseando por Palma de Mallorca. A pie de foto, los Reyes a los turistas: gracias y bienvenidos a España. El Gobierno cede y logra una inédita mayoría con PP, Ciudadanos y PNV. Trabajo salva in extremis la prórroga de los ERTE para 2 millones de trabajadores. ABC: la nueva normalidad es pactar. El Congreso aprueba el decreto con amplio consenso, después de que el PP se sumara a cambio de que el Gobierno acepte que se tramite como ley para permitir enmiendas. Solo Vox y el independentismo votan en contra. Imagen, montaje de los dos leones de las Cortes, pata sobre pata, mirándose. En la página 2, 3 meses más de ERTE dan oxígeno al empleo hasta otoño. Inmigración sin control y el coladero de Barajas, reservorio del COVID-19.
Portadas del País y La Razón.
El País: anteproyecto de ley para regular el empleo a distancia, los empleados podrán pedir un horario flexible al teletrabajar. Acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. El PP da tregua al Ejecutivo al apoyar el decreto de la nueva normalidad. La imagen para una preocupada Laura Borràs, de Juntos por Cataluña, pie de foto. El Congreso aprueba que se investigue a Laura Borràs por malversación. La pandemia se desboca en Estados Unidos. El enigma del inmune sin anticuerpos, otras defensas son efectivas ante el coronavirus. La Razón: la crisis económica achica el margen de oposición del PP. La presión interna y externa obligan a los de Casado a votar con el Gobierno. Pacto para extender los ERTE hasta septiembre. Imagen para un grupo de policías en Málaga que custodia a un grupo de infectados. El control visual en Barajas no detecta ningún positivo. Remdesivir: Europa da luz verde al primer fármaco anti-COVID. Calviño formaliza su candidatura para presidir el Eurogrupo.
Titulares de la prensa digital ahora mismo, Javier.
El Confidencial. La Fiscalía filtró un auto secreto de Iglesias, comillas. Iron Man nos lo ha dicho extraoficialmente. El artículo de Ignacio Varela, Nadia Calviño, la mujer de Bruselas en Madrid. El artículo de Carlos Sánchez, el trío enfermo de Europa. España, Francia e Italia son ahora el problema. El Independiente. Expertos avisan del riesgo inminente de contagios si no se actúa en Barajas. El Español. Podemos ofrece al PSOE un tripartito con Bildu para echar al PNV de Ajuria Enea. OK Diario. Sánchez recurre a la empresa de un socialista para decidir los ascensos en la cúpula del ejército. 20 minutos, el decreto que fija las reglas de la nueva normalidad inicia la tregua entre gobierno y PP. El diario.es, los grandes partidos, excepto Vox, hacen renuncias para lograr un acuerdo de mínimos para la reconstrucción. Voz Populi, un testigo protegido desvela que Puyol oculta 100 millones en Nueva Zelanda. El artículo de Karina Saizborgo, Fray Felipe Junípero González. Lainformación.com, la policía avala el destino final de pagos de BBVA a cuentas de la red de Villarejo.
¿Qué opiniones has encontrado esta mañana, Javier?
En ABC, el editorial Pacto contra los odiadores de España dice: es una prioridad para nuestra democracia que el populismo, el separatismo, los partidos filoterroristas y las formaciones antisistema dejen de condicionar nuestra política. El otro editorial, parar el descrédito de la Fiscalía. La Tercera de ABC la firma hoy Inocencio Arias, el parto de San Francisco. El artículo de Ramón Pérez Maura, qué triste aborrecerte a ti mismo. En El Mundo, el editorial, el final de una escapada radical. Se pregunta, ¿qué más tiene que suceder para que este presidente asuma la cruda realidad? ¿No ve la tormenta que se nos viene encima y la imposibilidad de capearla con socios tan precarios e indeseables? El otro editorial se titula Marlaska, de juez contra ETA, ha salvado por Bildu. En El País, el editorial, el sí del PP, dice, el voto al decreto de normalidad debería suponer un cambio global de estrategia. El giro del PP supone un tanto para el gobierno, pero asimismo le interpela y le exige. Cuando busca forzar contratos de adhesión, tiende a perder apoyos. El otro editorial, alarma sobre Libia. Y artículo que firman Esteban González Pons, Javier Moreno y Luis Garicano. Unidos hacia la reconstrucción europea. En La Razón, el editorial, el PP necesita un PSOE leal. Dice, Sánchez sabe que los populares son los únicos que pueden asegurar la estabilidad institucional en un momento de crisis. Casado ha votado a favor del decreto de nueva normalidad, pero ahora espera que el gobierno negocie un pacto de Estado por la sanidad.
Te quedan los titulares económicos de la jornada, Javier.
Expansión, ERTE hasta septiembre, 5 días, la receta de las empresas para salir de la crisis. El Economista, el PP ve muy difícil apoyar las medidas fiscales de Sánchez. CapitalMadrid.com, la banca aterriza en la nueva normalidad con un 47% menos de sucursales. Y DiarioAbierto.es, gobierno y agentes sociales acuerdan extender los ERTE hasta finales de septiembre.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Y la prensa en Barcelona también se fija en los acuerdos, en los consensos, la palabra del día, el acuerdo.
Efectivamente, La Vanguardia abre su edición contando que los ERTE se alargan y dan una tregua al diálogo social. En el ARA podemos leer, acuerdo para alargar los ERTE hasta septiembre. El periódico añade que los expedientes de regulación temporal se prorrogarán si hay otra oleada del virus. Pero el tema principal del periódico es la amplia mayoría que respalda el decreto de la nueva normalidad y titula que el consenso se abre paso para la reconstrucción.
Es el asunto que domina esta mañana en las portadas, el del acuerdo, pero también los confinados en soledad.
Sí, también en la portada del periódico podemos leer que el 15% de los barceloneses pasaron el confinamiento solos. La situación afecta a un tercio del total de los que tienen más de 65 años. Son datos extraídos de un sondeo municipal que también concluye que más del 10% han tenido síntomas del COVID que ha provocado 3.400 muertos solo en la ciudad de Barcelona.
Millet en prisión.
11 años después de que saltara el caso del Palau de la Música, de que le detuvieran, el que fuera máximo responsable de esta entidad entró ayer en prisión. La noticia aparece en todas las portadas. El ARA, sin embargo, lo que destaca es la fotografía del ex tesorero de Convergencia, Daniel Osàcar, condenado también por este caso, entrando en prisión.
El Congreso envía a Borràs al Supremo.
El ARA es el único que sitúa esta noticia en portada. Lo hace advirtiendo que la votación divide al independentismo. El Nacional cuenta el enfrentamiento que se produjo entre la propia Borràs y Esquerra Republicana y reproduce la afirmación de Rufián, quien dijo que culpar a los republicanos de la situación es un insulto a la inteligencia.
Fianza para evitar la prisión.
La Vanguardia cuenta que los diputados de Esquerra, Lluís Salvador y José María Jové, depositaron in extremis ayer la fianza que les reclama el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para sufragar las posibles responsabilidades si son condenados por el referéndum del 1 de octubre. Jové, recordémoslo, es aquel de la famosa Moresquine y también formó parte de la última mesa de diálogo.
Junqueras y el Papa.
Una delegación del Ayuntamiento de Manresa fue recibida en audiencia por el Papa Francisco para invitarle a conmemorar los 500 años de la visita de San Ignacio de Loyola a la ciudad. Pues bien, Crónica Global cuenta que el alcalde de Esquerra Republicana le regaló al pontífice el libro de Junqueras, Reflexiones desde Lledoners, que es el nombre de la prisión donde está cumpliendo condena, y le transmitieron la petición de libertad para los que consideran presos políticos.
Marta Pascal regresa a la primera línea política.
La exsenadora aspira a liderar el nuevo Partido Nacionalista Catalán, lo cuenta Nación Digital. El exdiputado Jordi Xuclà se dio ayer de baja del PDeCAT y siguió también los pasos de otro de los promotores del nuevo partido, el también exdiputado en el Congreso, Carles Campuzano.
Ahí lo dejamos. Sin duda tendrán interés en Barcelona leer lo que cuenta Voz Populi sobre el patrimonio de los Puyol, que es por el mundo, oro, plata y
sí,
de todo.
Sí, sí. En Australia, ¿verdad? ¿Has dicho?
En Australia. Supongo que va a ser
millones.
Muy comentado. Sí, 100 millones, no está mal. Eso dice Voz Populi, su información de hoy de apertura. Supongo que
habrá que leerlo y seguir la pista.
Adiós, Rafa Ribot, que tengas un buen día y un buen fin de semana en Barcelona. Que vaya bien, Rafa, adiós.
Adiós, adiós, buenos días.
Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid trabaja en Onda Madrid. A las 6 de la mañana la repetición, al comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora las claves de la jornada. Javier Peña, buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. La verdad es que se ha quedado un día propicio para la tranquilidad de muchas empresas, de muchos trabajadores y de muchos autónomos que han visto que el acuerdo se ha cerrado por fin entre la patronal, el gobierno y los sindicatos para ampliar los ERTEs más allá del 30 de junio, con condiciones diferentes a las que se han mantenido durante el estado de alarma, y también la prestación por cese de actividad para aquellos autónomos que continúan padeciendo los efectos de la crisis derivada del COVID-19. De cualquier manera, y volviendo al tema de los ERTEs, cada jueves nuestra abogada Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, responde las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, la de una de nuestras oyentes que se ha dado de baja mientras que estaba en ERTE. Y ahora se pregunta, ¿quién le tiene que pagar?
Si se ha producido la baja médica, no le corresponde abonarla a la empresa, sino al SEPE. Y efectivamente, la cuantía de la baja médica no tiene por qué coincidir con la prestación de paro. De hecho, puede ser incluso superior. Y, como digo, no le corresponde a la empresa, sino será el SEPE el que calcule la cuantía de la prestación de baja.
Y, desde luego, otra de las cuestiones que ha generado bastante confusión es esa decisión en uno de los decretos firmados durante el estado de alarma de impedir los despidos durante 6 meses una vez concluido el ERTE. ¿Qué ocurre? Que cuando eres trabajador temporal, esa cláusula tiene una diferencia y es que no se tiene que respetar los 6 meses. Eso sí, te tienen que ampliar el contrato temporal por el mismo tiempo que haya durado el ERTE.
Estando en ERTE con un contrato temporal, se suspende la duración, de manera que durante el periodo de ERTE habría un paréntesis en la duración de ese contrato. Cuando se finalice el ERTE, se reanudaría, ¿no?, la duración restante de su contrato temporal.
Y cambiando de asunto, nos ha llamado la atención ahora que todo el mundo está intentando que fomentemos la digitalización en nuestra sociedad, que Red.es, que es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha licitado 2 programas de formación y orientación laboral a desempleados, uno para jóvenes y otro para desempleados del resto de edades. El objetivo es formarles en profesiones de futuro, en profesiones tecnológicas que ahora mismo registran alta demanda en el mercado laboral, según nos explicaba el director general de Red.es, David Cierco.
Has comentado el curso de Big Data y ciberseguridad, pero también va a haber de marketing digital, de programación, de videojuegos, de impresoras 3D, de realidad virtual. O sea, está muy pegado a las necesidades que están surgiendo ahora mismo en el mercado, y vamos a contratar las mejores empresas en España para dar estos cursos. Estos cursos, por cierto, comentarte, son de 250 horas cada uno. Va a haber 30 horas de empleabilidad, o sea, no solo la fase de la formación temática, sino también de empleabilidad.
Y luego hay ayuntamientos que están trabajando para revertir los efectos de la crisis. El de Getafe, por ejemplo, se ha replanteado su estrategia de empleo con la incorporación de 160 medidas, no solamente para creación de puestos de trabajo, sino también para apoyo al comercio local a través de la creación de una plataforma. Dentro de unos meses, además, van a contratar a 130 personas del municipio en un programa de formación en alternancia del que nos daba cuenta Gemma Cáceres, que es la concejala de empleo.
Podrán optar entre octubre, últimos de octubre, primeros de noviembre.
Correcto.
Siempre, casi todos los años es por estas fechas cuando tenemos esta formación en alternancia, y además esta vez va dirigido específicamente a mujeres y jóvenes con escasa cualificación. O sea, lo que queremos es orientar una fácil transición a la posterior vida profesional, y que, bueno, tengan facilitarles una vocación emprendedora orientada al relevo también generacional en el sector también del pequeño comercio.
Mientras tanto, te comento que el Ayuntamiento de Madrid este mismo viernes va a presentar una feria de empleo virtual que se va a celebrar el próximo 8 de julio y en la que participaremos los de Onda Madrid. Tendremos allí un stand en el que organizaremos diversas actividades que pueden interesar a aquellas personas que buscan trabajo en la Comunidad de Madrid. Nos marchamos. El próximo lunes estoy contigo de nuevo. Antes, esta tarde, de 3 a 4 de la tarde, tienes una cita con Madrid Trabaja aquí en la sintonía de Onda Madrid. ¡Feliz fin de semana!
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Telemadrid y Onda Madrid, en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, ponen en marcha un plan para impulsar la recuperación de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos. Cedemos nuestros espacios publicitarios para que puedas anunciar tu negocio.
www.telemadrid.es/spotimes.
Contacta con nosotros. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido. Yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9, no te pierdas la quinta jornada del playoff de la Liga ACB. Real Madrid-Zaragoza. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 26 de junio. Un día en el que nos dicen los del tiempo vamos a tener una máxima con un par de grados menos que ayer. Es un pequeño respiro, dentro de que estaremos por encima de los 30 grados. No se piense usted que de repente ha llegado el invierno, no. Por encima de los 30 grados, un poquito menos que ayer. Aunque cara al fin de semana, hasta el domingo seguiremos así, pero a partir del domingo vuelve a subir la temperatura, más calor, otra ola de calor. De momento, hoy, como les digo, por encima de los 30 grados, por supuesto, y a esta hora ya se nota que vamos a superar los 30 grados, porque en la sierra tienen 17 y en Madrid capital y en el sur entre 22 y 23, con lo cual empieza el día con fuerza. Bien es cierto que, como les digo, por encima de los 30 grados, dando un pequeño respiro en las próximas 48 horas. Hoy tenemos la segunda entrega de la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, que venimos contando desde ayer, encuesta en la que, como resaltábamos ayer, de celebrar elecciones autonómicas en Madrid las ganaría el Partido Popular. En mayo del 19 el primer partido fue el Partido Socialista. Podría repetirse la actual combinación de gobierno PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, aunque también se podría dar otra combinación si Ciudadanos optara por la izquierda con el PSOE y Más Madrid. Eso es lo que dice esta encuesta, que en su segunda entrega lo que nos destaca es la gestión que han hecho los gobiernos, tanto el de la Nación como el autonómico, en la crisis del coronavirus. Según esta encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, el 48,4 suspende la gestión del gobierno de España frente a un 40,5 que cree que el gobierno de España lo ha hecho bien o muy bien. En cuanto a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, en el caso de la comunidad, pues prácticamente a la par. El 43,7% dice que la gestión es mala y el 42,8% un aprobado a esa gestión de la Comunidad de Madrid. En cuanto al alcalde, la alcaldía, Martínez Almeida, un 66,5% de los encuestados dicen que lo ha hecho bien o muy bien y el 20,6% cree que su gestión ha sido mala. Es lo más destacado de esta encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, la segunda entrega. Enseguida ampliamos los detalles en la Crónica de Madrid, como ampliamos también la decisión de la Asamblea de Madrid de rechazar la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por la gestión del coronavirus y lo ocurrió en las residencias de Madrid. Tuvo el apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que también votó en contra de la reprobación de su consejero, su compañero de gobierno, dejaba muy claro que la responsabilidad de lo ocurrido en las residencias está en Madrid, que no hay que ir más lejos.
Esta petición se ha hecho por tierra, mar o aire en cualquier reunión que hemos tenido y en la que he participado en Políticas Sociales. Y le puedo garantizar que yo no me he quitado de en medio, que yo sigo pensando que la responsabilidad de Políticas Sociales y de las residencias está aquí.
Una de las imágenes de la jornada que se ve en la prensa de hoy es la presidenta Díaz Ayuso sentada junto al consejero de Sanidad en los escaños correspondientes al gobierno regional y al otro lado del pasillo el consejero de Políticas Sociales Reyero. Es una de las imágenes de esta jornada después de la votación de ayer en la Asamblea de Madrid, que como les digo El consejero de Sanidad recibía las críticas de la oposición, de la izquierda, de Podemos, PSOE más Madrid, centradas sobre todo en los protocolos de no derivación a hospitales de ancianos de residencias. PP y Ciudadanos defendieron que los protocolos son instrucciones profesionales y no políticas, y Vox justificó su voto en contra de la reprobación en que antes de nada hay que trabajar en la comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido y ver el modelo de residencias que tenemos que tener en la Comunidad de Madrid y también en el conjunto de España. El Consejo de Ministros de hoy va a dar luz verde, y es otra de las noticias de este día, noticia que pasa por la palabra acuerdo, a las nuevas condiciones de los ERTE, de los expedientes de regulación temporal de empleo, después de que ayer gobierno y empresarios y sindicatos lograran cerrar un acuerdo por fin para prorrogarlos hasta el 30 de septiembre de momento. Y se abre paso a otra negociación más adelante, durante el verano, para ver qué ocurre hasta diciembre. El caso es que este acuerdo, esta prórroga, es un respiro al empleo en España en este momento. Hay 2 millones de personas que estaban esperando este acuerdo entre el gobierno, los empresarios y sindicatos, que han pactado ampliar la fuerza mayor, la causa de fuerza mayor, a empresas que no hayan vuelto a la normalidad y tienen de plazo hasta el 30 de septiembre, e incluso tengan que parar por un rebrote, porque esa es otra de las cuestiones que más preocupan en estas horas, lo de los rebrotes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, dice que es un acuerdo equilibrado.
Es el segundo acuerdo social por el empleo, en unos momentos de crisis y quizás en los peores momentos de la historia de nuestro país. Una vez más, los agentes sociales nos dan ejemplo. El diálogo social, una vez más, asume lo mejor de nuestro pueblo y tiende la mano.
Más de 2 millones de personas estaban pendientes de este acuerdo, que al final tiene que plasmarse en un decreto que aprueba hoy el Gobierno para que no haya un vacío a partir del 1 de julio. Otro acuerdo, también del Gobierno, pero con los autónomos, lo ha cerrado el ministro de Seguridad Social y las asociaciones del sector para que los autónomos también vean prorrogada la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá del 30 de junio, que es cuando cumplía su vigencia. Es noticia otro proyecto del Gobierno que ha entregado también a empresarios y sindicatos, que es la ley del teletrabajo, que ha venido para quedarse, ya estaba por aquí, pero con la epidemia se ha instalado para mucho tiempo. Es un anteproyecto en el que se detallan las condiciones de trabajo para todos aquellos que estén fuera de su lugar habitual. Detalla que serán las empresas las que pagarán los gastos, los que incurra el trabajador que fiche desde casa, tanto los directos como los indirectos, y el empleado tendrá derecho a un horario flexible siempre que esté pactado con la empresa y respete la normativa del tiempo de trabajo. Esto es un esbozo, es un anteproyecto que van a estudiar gobiernos y sindicatos, y que esperamos, por supuesto, también preguntarle esta mañana, dentro de unos minutos, al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sorda. Además de por el acuerdo de prórroga de los ERTE, lo haremos al comienzo del tiempo de la tertulia, eso de las 8:30. Otro acuerdo. Dirá usted, ¿qué está pasando hoy? Pues que de repente llegan los acuerdos. Acuerdo en el Congreso de los Diputados. Relevante que el Partido Popular y el PSOE hayan votado lo mismo. El Partido Popular ha votado sí al decreto, a la convalidación del decreto de las nuevas normas, que el Gobierno llama de manera rimbombante la nueva normalidad, las nuevas normas que rigen después del decreto de alarma. Ha sido votado con mayoría absoluta. El Partido Popular ha dado su apoyo a cambio de que se tramite como ley y pueda incluir sus aportaciones, porque es un decreto que regula desde el uso de la mascarilla hasta el refuerzo de la atención primaria sanitaria en toda España. Votaron en contra los independentistas catalanes, que no pueden soportar que el Gobierno esté llegando a acuerdos con lo que ellos llaman la derecha, PP y Ciudadanos, los independentistas catalanes, el partido de Otegi y también Vox. La portavoz del Partido Popular, Ana Pastor, reafirma el sí al decreto, pero cuestionaba la estrategia de sanidad frente a la epidemia.
Creo que no ha sido por mala fe, pero lo que sí le puedo decir es que en buena parte no han acertado. Y se lo digo en nombre de todas esas personas que no pueden subirse aquí.
Es lo relevante de lo ocurrido ayer en el Congreso, que el Partido Popular llegó a un acuerdo con el Partido Socialista, que lo gestionó la exministra de Sanidad, Ana Pastor, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En cuanto al virus, el Ministerio de Sanidad ha informado de 157 nuevos casos en las últimas 24 horas, concentrados en Madrid, Aragón y Andalucía. Hay 18 brotes activos, con Huesca y Málaga contabilizando 300 de casos, entre ellos 90 en el Centro de Acogida de Inmigrantes de Málaga. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, nos ha recordado a todos que el virus sigue aquí, muy presente, entre nosotros.
Por esto, insisto, debemos ser muy conscientes de que el virus sigue ahí y que sigue provocando brotes localizados en nuestro país. También los está provocando en el resto de países europeos.
¿Es el aeropuerto de Madrid-Barajas la puerta de entrada del virus? Lo fue, lo va a volver a ser. El Gobierno Regional de Madrid sigue muy pendiente de Barajas porque está convencido de todo ello. Insiste en que se tomen más medidas. Los expertos de Sanidad Exterior insisten que el control visual, el ojo clínico, no sirve en este caso. Insisten en que se tomen medidas en el aeropuerto para detectar los contagios. Lo dice la Comunidad de Madrid. La presidenta regional anunciaba ayer en la Asamblea que el aeropuerto es un coladero. En un mes se han detectado 32 personas contagiadas.
Del 11 de mayo, que es cuando Sanidad actualizó el sistema de vigilancia epidemiológica, al 11 de junio, Madrid ha detectado 32 positivos de personas que han llegado a Barajas de zonas de riesgo, de las cuales 5 incluso han tenido que ser hospitalizadas. Y llevamos más de un mes en todas las reuniones solicitando al Gobierno sentarnos para juntos establecer protocolos, porque la única manera, yo no puedo perseguir a los turistas para que se metan en un hospital.
Preguntaremos por esta cuestión, por Barajas, a uno de los protagonistas de la jornada, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aquí en Onda Madrid, a las 9 y 5 de la mañana, en el tiempo de la tertulia. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Noticias del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Viernes sin sorpresas en nuestra comunidad, una jornada tranquila con el sol como protagonista, con nubes altas, irán colándose desde el oeste de la comunidad y podrían ser algo más protagonistas en el entorno de la sierra, pero en general vamos a tener lo que decimos, una situación muy muy estable. Y en cuanto a las temperaturas, un ligero descenso respecto a las máximas de ayer, pero 1 o 2 grados, vamos a seguir sintiendo esos valores cálidos por encima de los 30 grados. Y adelantamos ya que durante el fin de semana vamos a seguir con ambiente estable, con mucho sol y con unas temperaturas que el sábado no experimentarán grandes cambios, pero el domingo empezarán a subir y nos espera una despedida de semana más calurosa que en esta jornada de viernes. Lo único que hoy nos va a servir para refrescarnos un poco va a ser el viento de componente oeste, que por momentos se dejará sentir un poco más.
Información del tráfico, Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Bueno, pues atentos los conductores que circulen por la M30 a la altura del puente de Vallecas en sentido sur van a empezar a encontrar un tráfico más lento de lo habitual. Desde luego, esto se debe a que poco después, a la altura de Méndez Álvaro, a la altura del parque Enrique Tierno Galván, hay un accidente que está ocupando varios carriles. Primero teníamos un vehículo averiado y a esta hora, en ese mismo punto, un accidente múltiple. Varios vehículos implicados están provocando un estrechamiento de calzada y, por tanto, un tráfico algo más lento de lo habitual. Es muy importante, en la medida de lo posible, que estén muy atentos al volante y aumenten la distancia de seguridad, sobre todo si van a circular por este punto.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar densa la entrada a la capital por la A3 a la altura de Arganda por un vehículo averiado que complica el tráfico en este acceso. Además, retenciones habituales de entrada a la capital por la A4 en Pinto y la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla. En el resto de carreteras, eso sí, se circula con tranquilidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 12 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid, última hora, Pablo López.
Buenos días, Juan Pablo. Los datos de Sigma 2 muestran la división de los madrileños en relación a la gestión del Ejecutivo de Díaz Ayuso. La aprueban el 42,8, la suspenden un 43,7. Diferente situación en el Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez Almeida recibe el apoyo del 66% de los ciudadanos que califican su gestión de buena o muy buena. En relación a la gestión de las residencias, la mitad de los encuestados apuestan por la creación de un plan de refuerzo sanitario para medicalizar la residencia. Ciencias por encima de otras opciones, y un 65% considera que la sanidad está mejor preparada ante un posible rebrote. Una crisis, la del COVID-19, que según los datos de la Consejería de Sanidad deja 5 nuevos fallecidos, 3 más que ayer en la región. Los nuevos contagios son 34, 14 menos que en las últimas 24 horas. Los datos del Ministerio de Sanidad difieren una jornada más. Madrid registra, según el Ministerio, un único fallecido en la última semana y 39 nuevos contagios. contagios, 11 menos que ayer. Nos vamos ahora a la Asamblea de Madrid, donde la gestión de las residencias centró el debate de reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La propuesta fue rechazada por los votos de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. La crónica es de Pepe Frutos.
El consejero de Sanidad se salvó de ser reprobado por la Asamblea, pero soportó un intenso debate centrado en los protocolos de no derivación a hospitales de ancianos de residencias. Paloma García Villa, Unidas Podemos, Pilar Sánchez Acera, PSOE, Mónica García, Más Madrid.
Y esta denegación de atención sanitaria ha sido una decisión política de este gobierno. Y eso, señorías, se llama eugenesia.
Al igual que el señor Reyero, que hoy entiendo que no esté aquí, pues creemos, como el señor Reyero, que esos protocolos eran cuando menos poco éticos.
Por el respeto a la memoria de los que ya no están, por la dignidad de los profesionales que nos hemos dejado a la piel y por la altura política, señor Ruiz Escudero, váyase.
Defensa de PP y Ciudadanos con argumentos similares. Los protocolos son instrucciones profesionales y no órdenes políticas. Eduardo Raboso, PP, Enrique Veloso, Ciudadanos.
Los protocolos los hacemos los sanitarios, los validamos los sanitarios y los atendemos los sanitarios.
Las valoraciones individuales y derivaciones que se han tomado de forma personalizada a través de un geriatra de enlace y con un equipo que decidía qué tipo de asistencia era la más conveniente.
Y Vox justificó su voto en contra de la reprobación en que antes de nada debe de trabajar la comisión de investigación. Gádor Joyaverde.
Nosotros pedimos una comisión de investigación sin condenar a nadie a priori.
La comisión se constituirá en julio, pero empezará a trabajar en septiembre.
La gestión de las residencias también estuvo presente en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Mar García.
Reproches y críticas que ha escuchado el gobierno de Cibeles por no exigir a Ayuso que asumiera sus responsabilidades en las residencias. Palabras del concejal socialista Ramón Silva, de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
¿Qué responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid conocieron lo que estaba ocurriendo, supieron el contenido de las actas y no dieron un puñetazo en la mesa ante el rechazo de la comunidad de disponer del personal sanitario?
Hicieron lo que pudieron desde las competencias municipales, pero no asumieron la responsabilidad de exigirle a Ayuso que asumiera las suyas. Y creo que eso no habla bien de este gobierno.
La respuesta de la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz recrimina la actuación del mando único.
Quien no hemos tenido ayuda es de quien gestionaba ese mando único de las residencias y que no ha pisado una residencia en Madrid y que no ha puesto una sola medida para paliar la situación de las residencias en Madrid. Lamentablemente de esa persona no hemos tenido una sola ayuda, desde luego ni la Comunidad de Madrid ni los madrileños.
Hasta 10.000 mayores de la capital fueron trasladados desde sus residencias a hospitales en la pandemia, cifra aportada por el gobierno de Almeida.
Y la Consejería de Políticas Sociales ha reducido de 44 a 27 las residencias en las que se prohíben las visitas de familiares tras detectarse casos positivos de COVID-19. El comunicado indica que estos centros cumplen todos los requisitos establecidos en el protocolo, pero no indica si se ha registrado algún caso positivo. Y diversos colectivos sociales, sindicales y vecinales se concentraron ayer en la Puerta del Sol para presentar su manifiesto en defensa de la sanidad pública y en contra de los recortes y las privatizaciones que, según ellos, han diezmado los recursos y las plantillas sanitarias. Ángel García.
Los firmantes del manifiesto piden revertir años de privatizaciones y recortes en Madrid con inversiones en recursos materiales y humanos que garanticen la sanidad pública universal y de calidad como un derecho fundamental. Lo explican Rosa Cuadrado, de Comisiones Obreras, y Eva López, de UGT.
Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de una sanidad pública fuerte, bien financiada y con los recursos suficientes para poder afrontar emergencias sanitarias como la que hemos tenido.
No podemos ser la última comunidad en recursos, en medios y en presupuesto. Que hacen falta más centros. Los centros de atención primaria, las de urgencias de atención primaria, es que están todos cerrados, no hay profesionales. No podemos tener las urgencias cerradas.
Derogar el área sanitaria única, mejorar la atención primaria y las urgencias, reducir la lista de espera, crear un fondo de reserva de material sanitario, garantizar la atención médica en las residencias y recuperar la gestión pública de servicios externalizados son algunas de las recetas que promueven sindicatos, asociaciones de vecinos y la Marea Blanca.
Y revés judicial para el Ayuntamiento de Madrid por el desalojo de la ingobernable. Ángeles Martín.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determina que el Ayuntamiento de la capital no estaba legitimado ni para iniciar el proceso ni para ejecutar el desalojo del edificio, al no ser poseedor del inmueble por el acuerdo de cesión con la Fundación Ambaz, que sería la entidad legitimada para pedir un desalojo que se llevó a cabo en noviembre de 2019. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, defiende su decisión.
Recurriremos, en su caso, esta resolución, si entendemos que no se ajusta a derecho, pero creo que los madrileños pueden estar muy contentos porque aquellos que ocuparon ilegalmente un edificio ya no están ocupando ese edificio. Pero no digo, no deja de ser una paradoja que se agarren al Estado de Derecho aquellos que usurparon un edificio que les pertenece a todos los madrileños durante más de 2 años.
Un alcalde, Martínez Almeida, que también reclamó al gobierno liberar el superávit del consistorio para poder afrontar mejor la crisis social y económica generada por el COVID-19.
A las 8 y 18 minutos, más información en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid, claves de lo que está ocurriendo en el Intercambiador. Sara Medialdea, Diario ABC. Buenos días, Sara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, que como vamos a decir la palabra varias veces los aquí presentes, digámoslo despacio. Reprobación. Sara, que no salió, pero viene otra más.
Pues sí, efectivamente, el grado de enfrentamiento político en la Asamblea de Madrid es cada vez mayor y la pugna entre bloques se va agravando cada día. Lo hemos visto en estas últimas semanas con motivo de la reprobación del consejero de Sanidad, de Enrique Ruiz Escudero, que no salió, como efectivamente hemos dicho, aunque hubo mucha rumorología durante toda la jornada y las jornadas anteriores con respecto a qué iba a hacer su compañero de filas, pero no de partido y desde luego no de planteamientos, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Al final, se dijo que se iba a abstener, se dijo que se iba a salir del pleno para no tener que votar. Al final no estuvo en el debate, pero sí estuvo en la votación, votó y después se marchó. En fin, reprobación terminada. Al menos de momento ese capítulo está cerrado, aunque probablemente haya más coletazos porque el tema de la residencia sigue ahí. Pero ahora, como tú bien decías, viene otra reprobación, que es la que ayer mismo el Partido Popular planteaba ya en el registro de la Asamblea de Madrid como en forma de proposición no de ley. Es la reprobación del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, que además también es secretario general del PSOE de Madrid. Esta duplicidad de cargos es una mezcla explosiva donde las haya, porque o bien actúas como delegado del Gobierno pensando en el bien común, o bien actúas como responsable de un partido político concreto pensando en el bien de tu partido. Es muy complicado hacerlo compatible una cosa con la otra, y de hecho hace poco se supo que José Manuel Franco, en un acto con gente del partido, dentro del partido, había hecho una serie de propuestas para mantener la tensión, digamos, del partido, la tensión política contra Ayuso y su gestión. En esta reunión, Franco hablaba de retorcer el tema de las residencias, y claro, esto al Partido Popular pues le ha parecido que era gasolina que avivaba el incendio que ya ha prendido hace tiempo en la Asamblea de Madrid, y por tanto ahora es el PP el que pide la reprobación de José Manuel Franco, una reprobación que terminará en la Asamblea, que habrá que votar también y que dará origen también a una bronca de dimensiones considerables. Y ya veremos si sale o no sale, porque aquí la pugna de la lucha y el equilibrio de votos, pues en este caso estaría a favor del bloque de la derecha, con lo cual cabría la posibilidad de que saliera adelante. Pues veremos lo que ocurre, pero en cualquier caso una bronca más en el horizonte madrileño.
Apunta cosas sobre las broncas, Felipe, las reprobaciones.
Las reprobaciones, esa guerra cruzada entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que la crónica política de ayer estuvo trufada de esa foto de pequeños detalles. Lo remarcabas tú a las 8 de la mañana, Isabel Díaz Ayuso sentada en el hemiciclo de Vallecas, en el escaño junto a Enrique Ruiz Escudero, separada por el pasillo del consejero Reyero, la tensa espera de saber si finalmente el consejero de Políticas Sociales votaba. Se hizo esperar entró prácticamente ya con la señal de llamada de votación de los servicios de la Cámara. Salió rápidamente, no se quedó a aplaudir. Los entusiastas aplausos de los diputados y consejeros del Partido Popular, de pie por la mañana, los tibios aplausos de Ciudadanos a Ruiz Escudero, sentados desde sus escaños, Unidas Podemos forzando el voto secreto para intentar pillar en un renuncio al gobierno, a Ciudadanos, al Partido Popular, cosa que finalmente no ocurrió. Y también fue interesante ya por la tarde, durante el debate, la lucha dialéctica de dos médicos que al mismo tiempo son políticos, como Eduardo Raboso del Partido Popular y Mónica García de Más Madrid, que han estado también ahí en primera línea luchando, además de políticamente, también con la bata en el asunto de la pandemia. Y luego está esa guerra de reprobaciones. Quién sabe si luego no vendrá también la de Pablo Iglesias, además de la del delegado del gobierno. Bueno, el Partido Popular acumula una larga lista de agravios a la que el PSOE tendrá que responder parlamentariamente. Quién sabe si para entonces el Grupo Socialista habrá encontrado ya a ese número 2 de perfil cañero para hacer frente al Partido Popular. Bueno, en eso es en lo que están ahora sus señorías en Vallecas. José Manuel Franco, que fue diputado en la Asamblea de Madrid durante varias legislaturas, puede enfrentarse ahora, como decía Sara, cuando ya no está allí, a una reprobación en la que fue su casa política durante casi 25 años, y en eso es en lo que estamos ahora y que nos va a mantener muy entretenidos de aquí a que lleguen las vacaciones de agosto.
A ver, que queréis hablar los dos del enchufe de Colón. A ver, Sara.
Bueno, solamente pues por el asunto de la polémica con respecto a estas torres famosas, las Torres de Colón, que fueron...
Las Torres de Colón.
Sí, primer edificio de arquitectura suspendida de Madrid, según Carlos Lamela, hijo del autor de las torres, Antonio Lamela, únicas en el mundo, y que ahora mismo tienen un dueño que es mutuo madrileña y que está en un proceso de reforma de las mismas, que entre otras cosas efectivamente hace desaparecer el enchufe. La polémica está aquí en el enchufe superior de la de las torres.
¿Qué hacemos con el enchufe de Colón?
El asunto es que a Carlos Lamela no le gusta nada lo que quieren hacer con la obra de su padre. Sí. Carlos Lamela desde hace años se ha erigido en defensor, como es lógico, y guardián del legado de la obra de su padre, y ha llevado el asunto a los tribunales y le pide al juez que de forma cautelar paralice las obras para evitar que se generen daños que luego sean irreparables. Hemos visto muchas veces, como en Madrid, un caso polémico sobre el patrimonio arquitectónico, pues se resuelve jurídicamente demasiado tarde y ya no se puede solucionar lo que se ha tirado abajo, lo que ha dejado de existir, lo que ha desaparecido. Vamos a ver qué ocurre en este caso, pero lo cierto es que hay una polémica, hay un edificio muy especial, muy significativo de Madrid, y un proyecto que lo modifica, según Carlos Lamela, lo esencial. Veremos lo que opina el juez y qué ocurre al final con el enchufe, que realmente el enchufe es lo que menos le importa a Carlos Lamela, porque dice que a su padre tampoco le gustaba. Pero en fin, enchufe. Dejémoslo ahí.
Bueno, pues eso es un pleito también para largo, Felipe, ¿o qué?
Sí, es una pelea en las alturas, nunca mejor dicho. Es uno de los rascacielos más singulares de Madrid. La particularidad que tiene es esa, que fue construido de arriba a abajo. Es un atrevimiento técnico que tiene ya 50 años, que lleva la firma de Lamela, ya fallecido. Antonio Lamela es el autor también de, por ejemplo, de la anterior remodelación del Santiago Bernabéu, de la T4, y supuso en su día todo un desafío a la ley de la gravedad, porque se empezó a construir por la planta 23 y de ahí hacia abajo hasta la menos 6, lo que viene siendo construir la casa por el tejado. Bueno, lo que protege el ayuntamiento es esa estructura interior, tan estudiada en todo el mundo, pero no la parte de fuera, no la piel, diríamos, de la fachada, ni tampoco el enchufe. Una vez que desaparezca el enchufe, la mutua, si quiere, puede construir allí algo. Y algo son cuatro plantas más. Ahí está Lamela, hijo, defendiendo el legado de su padre. Y luego hay otra paradoja, y es que el actual responsable del proyecto de rehabilitación encargado por la mutua madrileña es Luis Vidal, que curiosamente este arquitecto comenzó trabajando en el despacho del propio Lamela. Como decimos, el edificio puede perder ese original remate que a nadie le gustaba, puede ganar cuatro pisos en altura, y es un edificio que siempre ha sido muy polémico, prácticamente desde que nació. Había temores de que se viniera abajo por esa extraña construcción de arriba abajo. Siempre ha estado cargado de amenazas, de recursos judiciales, y ahora eso pues se va a extender también.
Pues ya veremos qué pasa con el enchufe de Colón. Que lo dejamos ahí. Luego te espero aquí, Felipe Serrano, a las 9, que tenemos pendiente una conversación con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, esta mañana en Onda Madrid.
Muy bien, hasta luego.
Adiós a la Medialdea y a la ABC, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador. Enseguida la tertulia. Antes, el comentario de Antonio Papel.
Las escasas coincidencias de la opinión pública española, muy fracturada durante estos meses de pandemia, han versado sobre la necesaria unidad frente a la gravísima adversidad y en la puesta en marcha conjunta del arduo proceso de reconstrucción que debería devolvernos cuanto antes la vitalidad perdida. Los partidos han hecho caso omiso de un interés general que era muy evidente. Durante la pandemia el espectáculo ha sido bochornoso, hasta que ayer el Gobierno y el primer partido de la oposición llegaron a un acuerdo constructivo para convalidar juntos el Real Decreto Ley que marca las normas de la nueva normalidad. La única condición que ha impuesto el PP, perfectamente lógica, es que el decreto se tramite como proyecto de ley para que se puedan introducir enmiendas. El tono del PP, con la voz de Ana Pastor, fue ayer constructivo. El PP apoya a Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo y respaldará al Gobierno en sus negociaciones con Europa. Eso significa que PP y PSOE retoman su viejo papel de partidos de gobierno con sentido del Estado. Ojalá dure la súbita novedad.
Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid.